Y vamos a escuchar lo que Paola nos quiere compartir respecto al estudio que estamos haciendo. ¿Estamos atentos?
Sí, señor.
Listo, bueno. Comienza.
Yo lo tengo así muy poco estructurado, pero... Cuando haces la posición continuista, dice que todo ya se cumplió. Entonces, en primer lugar, todo lo que dice el versículo 24... ya se cumplió en la cruz del Calvario. Entonces dice que...
Ay, disculpa.
Que se va a ungir al santo de los santos, que se va a acabar, va a haber justicia perdurable, que se va a poner fin al pecado, que se expía la iniquidad. Entonces todo eso se cumplió en la cruz del Calvario. Entonces, por ejemplo, en Colosenses 1:19 dice que Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo y por medio de él reconcilió consigo todas las cosas. Entonces ahí está la reconciliación. Hizo paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre. En Hebreos 9:15 dice que él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha permitido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido. Entonces ahí pone fin al pecado. Juan 1:29 dice que hizo la paz mediante la sangre y por medio de él reconciliar todas las cosas. Y vosotros también, que irás en otro tiempo extraños, ahora os ha reconciliado por ti, por medio de la muerte. En 2 Corintios 5:19 dice por la justicia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces es la parte de la justicia. Entonces, en resumen, que todas las cosas se cumplieron en la cruz con la muerte de Cristo. Entonces todo lo que está escrito en el versículo 24. Luego en la parte de las 69 semanas, eso sí están las dos de acuerdo, que hasta la semana 69 es cuando vino Jesús. Entonces dice que se cumplió la 69 cuando Jesús se bautizó, ¿sí? Y ahí comienza la semana 70. En el versículo 25 dice que desde la semana, bueno, ahí dice lo de las 69 semanas. Dice el versículo 26 que el Mesías, o sea, el ungido, será cortado a la mitad de la semana. Que eso sucedió a los 3 años y medio después del bautismo.
¿Dónde dice que a la mitad de la semana, Pau?
Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. En los sacrificios se cesaron con el sacrificio de Cristo, que fue a la mitad de la semana, ¿sí? Bueno, entonces voy a decirlo como lo tengo acá. En el 25 habla del ungido, el Mesías príncipe, ¿sí? Un gobernador ungido. En el 26 dice el Mesías será cortado. Entonces está en el 26, ¿cierto?
Sí, comenzando el 26.
Y luego dice el pueblo de un príncipe que ha de venir. Entonces, los que destruyen la ciudad es el pueblo del príncipe. Eso sí, también están de acuerdo las dos posiciones, ¿sí? Los que destruyen la ciudad es el pueblo del príncipe, no el príncipe, ¿sí? Y el príncipe viene después. Entonces, la cuestión es que el versículo 27 dice: y él confirmará un pacto, ¿sí? Entonces, ¿es a quién se refiere? Ahí está la diferencia. En la continuista se refiere es al Mesías, no al príncipe. Se refiere al ungido. El versículo 27, cuando dice: y por otra semana confirmará, esa persona que va a confirmar no es el príncipe que ha de venir, sino el Mesías, ¿sí? Y tiene todo un argumento gramatical, es porque el sujeto del versículo anterior no es el príncipe, sino el Mesías, ¿sí? Entonces, que siempre que el sujeto del que está hablando tiene que ser el mismo. Ya después dice, es el ejército del príncipe que ha de venir y va a destruir la ciudad, pero no ha cambiado el sujeto que es el Mesías. Entonces, el versículo 27, cuando dice que confirmará el pacto, no se refiere al príncipe que ha de venir, sino al Mesías, al ungido. Por otro lado, el versículo 37 dice que confirmará el pacto. Entonces dice que el pacto no es un nuevo pacto, sino es el antiguo pacto confirmado, que fue lo que hizo Jesús en la última cena. Entonces él confirmó un pacto diciendo: este es la sangre del nuevo pacto, que es mi sangre, perdón, este es el nuevo pacto. Y el pan es la que es el símbolo de su carne. Entonces, ahí la cuestión es que el pacto no es un nuevo pacto, no es un pacto diferente, sino que es el mismo pacto y que lo confirma. Y eso es lo que dice a ver, en Hebreos, que él dice que es un mejor pacto. Entonces, todo el libro de Hebreos dice que el sacrificio de Cristo hace un pacto mejor que el que había antes. Ya dije que a la mitad de la semana 70, o sea, a los 3 años y medio, porque Jesucristo fue crucificado, entonces que ahí ya los sacrificios y las ofrendas perdieron toda validez, entonces por eso dice que se cesan los sacrificios y las ofrendas. A pesar de que el templo existía y hacían sacrificios, para Dios no eran válidos porque el velo ya se había roto, entonces ya los sacrificios para Dios no, que hacían en el templo después de Cristo, no eran válidos, es lo que dice, por ejemplo, bueno, muchas veces el libro de Hebreos. La primera semana, la primera mitad de la semana fue el ministerio del Señor, hasta que murió la mitad de la semana. Y la segunda mitad de la semana es el tiempo en que los apóstoles estuvieron predicando solamente al pueblo de Israel, porque como la profecía es solo para el pueblo de Israel, entonces esa otra mitad solamente predicaban a los judíos. Y es lo que dice, por ejemplo, cuando Jesús los envía, él le dice: vayan solamente a las ovejas perdidas de Israel. Y dicen que casi todos coinciden en que Pablo se convirtió más o menos entre 3 y 4 años después de la muerte del Señor. Entonces, que ahí es cuando comienza ya el ministerio, con la muerte de Esteban, el ministerio a los gentiles. Entonces, que ahí se acaba la semana 70, porque ya se acaba como el trato de Dios con Israel y comienza pues ya los gentiles a entrar en la cuestión. Entonces, ahí ya se acaba la semana 70, entonces que todo fue cumplido hasta ya más o menos el tiempo de la muerte de Esteban. Y la parte de la destrucción de Jerusalén y el templo, pues las dos coinciden, las dos teorías coinciden en que está como fuera de las 70 semanas, ¿sí? En la continuista dice pues que ocurrió después, en el año 70, con Tito, y pues la otra teoría dice que pues también fue después de las 69, 70 años después, y que no se ha cumplido la otra, entonces está como fuera del tiempo de las 70 semanas. Y las dos coinciden que fue Tito, entonces que el príncipe que dice que ha de venir es Tito, sino que dice que ha de venir porque en el momento de que destruyeron el templo pues todavía no era príncipe, era un general, entonces por eso dice que ha de venir, después sí se volvió príncipe o rey del imperio romano. Y la parte del desolador en el versículo de 26, pues lo que encontré es que se está refiriendo a una desolación, que es la desolación que ocurrió cuando destruyeron todo.
Y ya. De los expositores, ¿cuántos quieren corroborar cosas de las que Paulita nos compartió? ¿Quién sigue? Discúlpame, allá quién es la expositora.
Ahí. Quizá uno solo. Si quieres, entonces puedo hablar porque no es una sola.
Sí, no, lo que pasa es lo siguiente: nosotros también hicimos una investigación y se habla, en la interpretación, no se habla de las semanas, sino de siete, de números. Entonces, que no necesariamente el tema es así como encerrado, encasillado en semanas o en un tiempo determinado, se habla de siete. Otra cosa que también es interesante es la preposición por, que se ha investigado, personas que han estudiado la Biblia han investigado con gente erudita, judíos, y para preguntar si existe ese tal por. Y ese por resulta que no existe.
¿Sí? ¿Cuál, por?
En el y por otra semana.
Ah, o sea, el por de la otra semana.
Eso le cambia completamente el sentido.
Le cambia el sentido porque como si fuera algo adicional y resulta que no es una semana adicional, ¿sí? Lo otro, hay
¿Cómo esa posición, cómo justifica entonces cuando se habla de las 70 semanas?
Lo que
¿cómo
pasa
lo justifican?
Es que la traducción que hicieron
sí.
No fue bien hecha. Dentro
¿quién?
Del hebreo, dentro del hebreo, ¿quién hizo la traducción?
Bueno, no, por eso, ¿cuál no está bien hecha?
Esa parte donde dice por. En las investigaciones que nosotros encontramos, la persona le preguntó a un judío, a un erudito, que si existía esa preposición y le dijo no existe. Entonces, uh-huh. Claro, al quitarla le da otra, mejor dicho, le da continuidad, no como si se sacara aparte, sino tiene continuidad. Adicionalmente,
o sea que según eso, que me parece interesante porque no lo he escuchado, realmente
Sí existe.
O sea, es la manera en que confirman que debe ser continua.
Correcto, sí.
Que debe ser continua.
Y también se hablan de tres posiciones. Acá nosotros hemos hablado de dos y pues como lo dice el pastor, la futurista, que son los dispensacionalistas, ¿sí? Y está la figura continua. Pero también hay una que es una posición más bien como de la Iglesia Católica. Y es donde hace relación a que no es Tito el que entra al templo ni él hace cosas, sino es Antíoco Epífanes, o sea, ahí hay una mezcla.
Por lo que miran atrás, entonces se habla de que ya se cumplió y se habla de Antíoco. Pero la idea no es esa, porque realmente no hay tres posiciones.
Bueno.
Hay nueve posiciones.
Sí, claro.
¿No? Hay nueve, pero es que hay unas muy locas. Que uno dice, eso es demasiado. No, sino la idea ahorita es centrémonos en la continuista. En la continuista, que es el trabajo que estábamos haciendo para no dispersarnos. Para no dispersarnos.
Es básicamente lo mismo que nosotros hemos encontrado, es decir, de las 70 semanas y que a los 3 años y medio pues muere el Señor Jesús. Esa partecita de los 3 años y medio en adelante no la teníamos así, o por lo menos yo no la tenía.
¿Cuál así, partecita?
Que es cuando quedan los discípulos, la iglesia empieza a formarse y aparece Pablo.
Uh-huh.
Por ejemplo, esa parte yo no la tenía así como muy clara. Me parece que...
Pero pues tiene todo el sentido dentro del contexto del tiempo, ¿no?
Ajá. Espérame, Alfonso, llegó otro de los expositores. ¿Qué nos sería para aportar o para...?
Sí, con respecto a la teoría continuista, que para reafirmar la continuista, digamos que critica la futurista.
Tiene que ser así, ¿no?
Y dicen que Daniel no habla nada acerca del anticristo. Y en cuanto a la cronología, sí, algo que mencionaba Pablo, que quería hacerlo relevante, es que yo decía, bueno, ¿dónde están los 3 años y medio después? Y era precisamente lo que acaba de decir Paola y lo que acaba de decir Hermes, que después de los 3 años y medio empezaron a predicar a las ovejas perdidas de Israel, y después de la visitación cuando fue a Cornelio ya se abrió como la parte a los gentiles, ya confirmado ya con Pablo.
Interesante.
Entonces, digamos que el tiempo se cubre, esos 7 años se cubren ahí. Y habla de que la última semana, digamos, perdón, lo de la guerra no está muy, lo de la devastación y todo eso no está muy bien comprendido en Daniel, o sea, no
digamos que ahí lo acomodan para decir eso, como que no es tan relevante porque igual va a ocurrir. Pero todo lo grueso sí está bien demostrado, y estuve mirando y interesantísimo todo cómo hacen en el calendario hebreo todo el cumplimiento, y después lo comparan con el calendario gregoriano, tomándolo de 360 días, también se cumple bien chévere esa parte.
Hay varias cosas también que hay que tener en cuenta. El único que hace pactos y pactos eternos es Dios. Esta vez lo hizo a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, esto solamente se habla de Jesús, en la época de Jesús y con el pueblo de hebreo. Número uno. Número dos, lo que tú hablabas del tema de la guerra y que durará devastaciones y todo eso. Según
cuando hablemos claro, para que o sea, de acuerdo a los versículos, que no quedemos así como volando.
De acuerdo al versículo 26.
Eso.
Entonces dice que el príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Según Flavio Josefo, él habla de eso, y que eso no fue en un periodo corto, que eso fue un periodo de mucho tiempo para llegar a destruir el templo y la ciudad de Jerusalén.
Tomó muchos años. ¿Quién más? ¿Quién va?
Pastor, vamos corroborando como lo, porque de alguna manera tenemos como cosas muy parecidas.
Pero vamos.
Es decir, no hacemos una exposición, sino vamos corroborando todo esto, llenándolo ya, o...
Como ustedes vean, o sea, he visto es como desorden. Entonces, es bueno como darle un poco más de orden, ¿no?
¿Cómo así desorden, pastor?
Como en la exposición, algo como que acá, allá, nos toca como un poco para tratar de llegar a conclusiones. Recuerde que ustedes estaban en compromiso de exponer. No, entonces vamos a hacerlo con tranquilidad. ¿Quién va?
Jacobo, ve y yo te ayudo en algunas cosas.
A ver, lo que yo encontré es más o menos es la misma, pero la parte que yo leí de Esteban y Pablo no lo meten en esa parte. Entonces dice, a los 3 años y medio sigue el Señor Jesús, y ahí se cumple toda la profecía, y ahí comienzan a justificar paso a paso con versículos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, cada cosa que sucede ahí. Todo se centra en la obra del Señor Jesús, porque Él quita el pecado del mundo, porque Él confirma el pacto. ¿Cuándo lo confirma? En el momento en que instituyó la cena, según ellos, sí. Que quita la iniquidad, y también es la obra redentora de Jesús en la cruz. Entonces, aquí yo enumeré 12 cosas que se cumplieron ya, sí, la reconstrucción del templo.
Si enumeradas, dánosla, porque eso es lo que quiero, como una cosa que vayamos, ¿las tienes cosita por cosita?
Sí.
Ah, bueno, entonces hagámosle.
A ver.
Primero, ¿ya las tienes? Eso.
La orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe. Se dice que la orden partió de Ciro en el 535 a.C. ¿Cuándo comenzó la reconstrucción del templo? Lo comenzó fue Esdras, los muros lo terminaron en Nehemías. Dice que las dificultades que ellos tuvieron para reconstruir eso se refiere ahí a los tiempos angustiosos. ¿Sí? Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y todos sabemos que Nehemías no le fue fácil.
En eso, Jacobito, ya habíamos quedado que sí. en las dos posiciones no se difiere, porque son cosas cumplidas. Bueno, sino vayamos un poquito más adelante. Sí.
Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, entonces ellos dicen y justifican que el Señor Jesús, que no pudo morir en la semana de 69, sino lo que dice ella, que fue en la semana de 70, a la mitad de la semana 70 él murió. Y un pueblo de un príncipe que debe venir a destruir la ciudad, entonces así históricamente se refieren a Tito y al ejército romano. Me acuerdo la pregunta que hacía Ronald sobre la inundación. Entonces, Flavio Josefo, ese otro historiador, decía que cuando ellos tomaron Jerusalén, corría sangre como si fuera un río. Entonces, lo acomodan ahí, ¿sí? Como una inundación, pero no de agua, sino de sangre. y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. O sea, cuando Tito destruyó Jerusalén, uno creerá que ahí terminó la guerra de los judíos. No, siguió hasta 60 años después con Adriano. Tuvieron una guerra mucho peor que esta. Y fueron ahí cuando se les colocó el nombre de Palestina a Jerusalén. Y después viene que, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, lo que yo les decía. ¿Cuándo confirmó el pacto? Cuando el Señor Jesús instituyó la cena, según la teoría continuista, ¿sí? Y después dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces dice que es el mismo sacrificio de Jesús. Terminó, ellos decían, sí, cuando Jesús murió, y después de que Tito destruyó, siguieron ofreciendo sacrificios, porque el templo no había sido destruido. ¿Sí? Pero entonces dice, no, aquí Jesús lo que hizo fue que, después de la, ¿qué dice?
Estás en la 27A, sí.
Sí. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cómo?
Sí, sí. Para todos, por favor.
No estamos confirmando lo que está diciendo
aquí. Aquí se terminará el pecado. ¿Dónde está?
No, el pecado fue en el 24.
Entonces aquí dice que se refiere al clímax, al fin del al clímax, no al pecado, sino al clímax del pecado. Y ahí nombra de Isaías 59:20, que hay un pasaje paralelo que adopta el rechazo de los judíos hacia el Mesías, que es el clímax del pecado de ellos. Dice, para poner el fin al pecado, dice que el concepto tiene como connotaciones mesiánicas en el Antiguo Testamento, está Isaías 27:9. Jeremías 31, 31 y 34. Expiar la iniquidad y traer justicia por los hijos, por los siglos. Dice que esto se refiere a una época. Está en Isaías 1, 26, Jeremías 23, 5 al 6. Y dice, el verbo sellar que hablábamos literalmente significa cerrar.
¿Te volviste al 24? Yo creí que ibas a seguir en el orden que ibas con el 27.
Ah. Hasta ahí. La mitad de la semana hará cesar el sacrificio.
Porque ya después, desde el 27 después, con la muchedumbre, las abominaciones.
Vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se cerrará sobre el desolador. Esa parte sí no la encontré.
No hay explicación sobre eso.
Cuadran es lo de Tito. Ellos dicen que después de la muerte del Señor Jesús, dice que el tiempo no es muy relativo, que lo de Tito 70, del año 70 se cumple porque el Señor lo dispuso así, pero no hay una justificación muy lógica para lo que ellos están diciendo acerca de eso.
¿Cómo? Nuestro Señor Jesucristo dice que el día y la hora no se va a conocer. Si digamos, ¿cómo es que se llama? Como reafirmando lo último que dijo Jacobo. Y es que si el día y la hora no se va a conocer, si se mantenía, digamos, lo que en estricto cumplimiento lo que se venía, ya se sabía cuál era el día y la hora. Pero como nuestro Señor Jesucristo dijo que el día y la hora no se iba a saber, entonces eso también como que da sustento a eso de que si se mantenía la misma secuencia, ya sabríamos cuándo iba a ser el fin o cuando iban a pasar todas estas cosas, pero como eso cambió, entonces ahorita mismo estamos como en un tema que no sabemos cuál es el día y cuál es la hora.
No logré entender en lo que estamos, o sea, cómo entra esto. Métenos un poquito más en contexto.
Ah, no, es como tomando la,
o sea,
última,
es,
la última parte.
Sí, o sea, pero eso te está refiriendo, al futurista o al continuista.
No, al que cambia el tiempo.
Pero ¿cuál de las dos versiones, mi amor, de las dos posiciones?
A lo que estabas hablando ahorita, que era la continuista.
O sea, la continuista, según eso,
tendría que cambiar, tendría que, ¿cómo es que se llama? Continuar, y ya se definiría cuál es el tiempo final.
O en la continuista lo que se está diciendo es realmente...
¿Ya pasó?
No, en la continuista, según eso, ahí todavía no se hable nada de la venida ni nada. Ahí,
no, 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 no ha pasado.
ni en la otra.
No, solamente en la primera.
Sí. Entonces, entonces quedamos como, como cojos ahí.
En ese aspecto, sí, pero digamos, hay una cosa que puede como estar marcando ese aspecto, lo considero yo, es en el aspecto del versículo 27, y lo considero que ese que hace referencia a lo del desolador. El desolador se puede interpretar el desolador como si fuera la venida primero del anticristo, que es lo primero que se anuncia en Apocalipsis. O sea, venida puede ser la venida del anticristo, ya para después de él venir ya lo que viene a ser la segunda venida. Entonces, dentro de la continuista se podría entender que viene la sucesión de lo que hemos venido escuchando.
Esa versión no está en la continuista, lo que tú estás hablando es de la futurista.
Sí, sí, la futurista. Pero como lo va acá en el versículo, dice, marca unos términos que darían a entender que sería de la continuista. Por ejemplo, en esta parte, en esta
versión, futurista.
Dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador.
Por eso, eso es una pregunta muy interesante.
Porque si fuera futurista emplearía otro término. Y aquí está diciendo después que eres, ese alcance, ese después, ¿qué significa? Que es una secuencia, una sucesión de acontecimientos.
Sí, pero de...
Entonces, pero no lo podemos ver como si fuera de propiamente de la futurista. Yo, en la interpretación que se puede hacer mirándolo de esa forma, se puede mirarlo como si fuera también parte de la continuista, y parte de la continuista en el aspecto de que está anunciando el otro acontecimiento. ¿Cuál es el otro acontecimiento que nosotros hemos sabido a través de Apocalipsis? Que viene primero, antes de, viene la venida de que es el anticristo, que aquí lo...
Estás metiendo, estás haciendo una mistura en las posiciones. A ver, Fernandito, porque es que la continuista dice que ya todo se cumplió.
Sí, sí. Y no tocan al anticristo para nada.
No.
Bueno, sino que fíjate que entonces estamos cuando tú estás yéndote al Apocalipsis, estás yendo cosas que no han cumplido, entonces que vendrá, pero es que la continuista dice que ya se cumplió.
Se cumplió todo.
¿Sí me hago entender? Entonces ahí uno queda como...
Pero digamos, entonces aquí se refiere entonces al desolador.
Eso es lo interesante. Bien, por favor, es que esto era lo que quería evitar, que volviéramos todos a hablar, y para eso les dije, tenemos expositores. ¿Ves? ¿Quién sigue? ¿Sí? ¿Tú ibas a decir algo?
Sí.
Y terminas tú, el guitar.
Que yo traía como punto a punto, tiempo a tiempo, a partir del año 455, ¿no? Pero entiendo que ya eso se explicó.
Sí, eso ya es...
De la parte continuista. Lo único que nos complicaría el asunto tendría que ver sobre la última semana, únicamente. Para la teoría continuista hay una cosa que debe ser muy importante, que es lo que realmente atañe, o digamos de alguna manera, acusa o hace necesaria la discusión. Es que si se asume la teoría continuista, estaríamos hablando de que la profecía de Daniel tiene que ver con la venida del Mesías, ¿sí? Y la acción del Mesías, del Cristo, únicamente, ¿bien? Entre tanto, si asumimos la posición futurista, tendríamos que pensar que la profecía de Daniel no solamente habla de la venida del Mesías, sino de la participación del anticristo. Por eso es que la cosa no es fácil y no es una cosa fácil.
Y esas son las dos grandes diferencias, ¿no es verdad?
A la ligera, ¿sí? Entonces, y de alguna manera nos obliga, entiendo, a tomar una posición. Sí, eso es una cosa tremenda, ¿no? En cuanto al asunto de enseñanza de doctrina. ¿Cómo se enseñaría esta doctrina? ¿La enseñamos desde lo continuista o desde lo futurista? La teoría continuista establece un tiempo lineal, que es, curiosamente y matemáticamente, le sale justo, completico. Año 455, año 36, con la predicación de Pedro a Cornelio. Dice que ahí es donde firma el pacto con muchos, por cuanto le dice a Pedro, no llames impuro lo que yo llamo puro, sino que vamos...
Esto es otra posición.
A todo el mundo, ¿sí? Entonces dice, ahí establece pacto con muchos, ¿sí? Que sería como lo que finalmente indicaría, ¿no?
Ahora, está bien, dentro de este mismo texto que he leído, después con la muchedumbre es un asunto que se está dando actualmente, porque aquí tiene un fin, ¿cierto? Cesa el sacrificio de la ofrenda a la mitad de la última semana, ¿sí? De la semana 70, que comenzaría con la predicación, con el bautismo y con la predicación de Cristo, hasta la mitad de la semana, ¿sí? Esa predicación empieza en el año 29, ¿sí? Con el bautismo de él, y va hasta el año 33, ¿sí? Que es el de su sacrificio. Dice que en el otoño, hacia el final, hacia comienzos, en el otoño del 29 y hacia comienzos del 33 es cuando él es sacrificado. Muchos textos en hebreo y demás corroboran con el hecho de que ahí se termina el pacto, se termina el sacrificio y demás, ¿no? Sacrificio y la ofrenda, por cuanto ya Cristo ya, ¿cierto? Y luego viene esto del lugar santísimo, de la santificación del lugar santísimo. Dice que claramente no es un asunto de orden terrenal, sino es cuando el Cristo asciende y dice: aquí muestro el valor de mi sacrificio, ¿sí? Delante del Padre. Es cuando entonces está el lugar santísimo ya pues puesto en el punto en el que debe ser. Luego entonces viene una. Dice, ¿cómo es que llama el texto en la Reina Valera? Dice que me gusta ese término, el vigor. Dice que se mantiene el vigor del pacto, pero se refiere al pacto abrahámico, ¿sí? Para con Israel, por cuanto Israel equivocadamente, ¿sí? Continúa haciendo sacrificio, pero lo hace hasta el momento en el cual viene la revelación a Pedro a través del lienzo. Dice, en ese momento ya cesa este asunto del pacto abrahámico, ¿sí? O del vigor del pacto, y comienza, ¿cierto?, lo que sería la predicación a partir del pacto con los muchos en el año. Y eso cae exactamente, según las cuentas, en el año 36. Y así sumaríamos todos los 400 y pico, los 490 años, con exactitud, desde el 455 antes de Cristo hasta el año 36. Sería solamente como hacer esa acotación.
Aquí sí. Hubo cosas diferentes, ¿sí o no? ¿Sí?
Ahora otra cosa, pastor, y esto pues es curioso, porque esta es la versión número 10, Leonel Fonseca, ¿sí? Que tiene que ver con... esto me gusta porque esto finalmente nos confronta, ¿no? Porque cuando nos presenta una teoría acertada, así uno dice, venga, ¿cierto? Acertada quiere decir como tan justa, tan puesta en las medidas, ¿sí? Entonces leía yo y reflexionaba sobre el asunto y decía, el Cristo se llamó a sí mismo el templo, como en el caso del santuario, y cómo yo puedo ajustar el hecho de que la destrucción del santuario o del templo es hecha por el mismo pueblo del santuario, ¿sí? Es decir, porque ahí dice claramente, ¿no? El pueblo de un príncipe, no el príncipe, no el pueblo de un príncipe. En este caso, si seguimos con la teoría continuista, ese príncipe sería el Cristo, y el pueblo, pues es el pueblo judío, que lo destruye a él mismo, que destruye el santuario y tal. Entonces, en ese caso, no tendríamos que pensar 70 años después, cuando destruyen el templo de Jerusalén, sino que ciertamente el templo es el Cristo el que es destruido, y obviamente la desolación.
Pero se iría para abajo las cuentas de las semanas.
No, pastor, porque estaríamos dentro de la misma, séptima semana, la semana 70, la destrucción del templo. ¿Sí? Es decir, se ajustaría más que el decir fue un daño colateral el hecho, como en alguna versión aparece, ¿no? Fue un daño colateral el hecho que en el año 70 fuera destruido por la venida de los romanos y demás, y la inundación con la sangre, como bien la notaba, sino que en la misma semana, de la semana 70, si asumimos que el templo es el Cristo, pues quedaría ajustado en la semana 70 a la destrucción del templo.
Allá están diciendo que no. ¿Cuál es la exposición de ustedes? No, es que no importa. Sí. Hasta mejor.
Y pues hablando de lo que decía de nuevo, pues no le cuadraría porque se supone que...
No, expón tú. Ahorita no vayas en contra de lo de Leonel, sino expón lo que ustedes llegaron. No,
entonces estaba respondiendo. Pero bueno, pues nosotros como lo vimos... del estudio, porque yo no estudio más que lo que hicimos nosotros es que, bueno, la clave principal es que comienza el versículo 26 diciendo: y después de las 62 semanas se quitará la vida mesía. Entonces, lo que vamos a analizar, pues va a pasar en la semana 70. Eso digamos que comienza a ser como como clave, y que todo se basa en esa primera frase, que se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Entonces quiere decir que Jesús muere en la semana 70. Y eso cuadra con las cuentas que todo el mundo ha hecho, que llega a la 69, comienza la semana 70, que al parecer comienza por ese lado donde Jesús ya comienza el ministerio, y como a la mitad de la semana, como a los 3 años, yo hice una grafiquita como a los 3 años, lástima que no esté el tablero, porque yo quería rayar, pero...
No, pero, sigue hablando. Ah, no, porque yo no me puedo oír.
Porque el micrófono está ahí.
Disculpa, que te interrumpa, es que en la cuenta de esta revista estaría 7 semanas antes, 7 semanas hasta el 406, ¿sí? Y 62 semanas hasta el año 29. Lo que quiere indicar, que lo que indicaría en este asunto es que ciertamente la muerte de Cristo y la crucifixión, la semana 62 que completaría la semana 69, 7 anteriores hasta la construcción del templo, 62 semanas hasta la predicación, bien, dice, y después de la semana 69, o sea, de la semana 62, como dice aquí, claramente, es cuando él va a morir. No dice en el justo, sino después de la semana. O sea que podría interpretarse que pudo haber sido 1 año, 2 años o 3 años y medio, ¿sí?
Sí, eso es lo que estoy diciendo. Sí. Digamos que yo no tengo claras las cuentas exactas, pero... O sea, digamos que no es para mí relevante saber si fue... en el año primero, segundo, tercero, la 70. Fue en la semana 70. Y en esa semana 70 pues murió el Cristo. Entonces digamos que ahí nadie pelea porque ahí las dos cuadran, ¿cierto? Y entonces llega y comienza el lío del pueblo de un príncipe que va a venir a destruir la ciudad y el santuario. Entonces ya habíamos hablado que el problema es que en un lado decían que el príncipe pues era el anticristo, y en otro que, gracias pastor, que el príncipe era... Es Jesús. Entonces digamos que esa es la gran diferencia de la madura de todas. Gracias, Juan. Entonces, bueno. Sirve el Salmo 75.
Yo no sé qué será eso, quítalo. Si se deja.
Entonces, pues nada, o sea, digamos que aquí hay una línea de tiempo.
Estamos graves, ¿no?
Va a tocar hacer una ofrenda de macabros.
Esto ya agotémoslo. Mientras que sigamos guardando eso, todos los jueves nos los van a meter. ¿Ese ya se ve? Es que mire, estamos sin... ¿Por qué? Porque lo guardamos siempre los que no sirven. Dale.
Digamos que de aquí para allá pongamos todas esas semanas que ya vimos. De aquí para acá hay 69 semanas. Para que no nos pongamos a sentar ascenso. Y aquí hay una semana que es la semana 70. Ustedes tendrán más claro pues los números exactos de cuándo sería, pero digamos que aquí el Señor Jesús comenzó el ministerio. Lo que dice ahí, lo que importa es que después de las 62 semanas se le quita la vida al Mesías, o sea, póngale que sea para ir en este punto. Aquí entonces, muere el Mesías. Listo, eso se cumple. Y el pueblo de un príncipe que va a venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra habrá las devastaciones. Nosotros estamos viendo que esto empieza a marcar, es un inicio de ciertas cosas, no un final de las cosas que están mencionando. Incluso, no tenemos que olvidar qué fue lo que le dijeron a Daniel al principio, qué era lo que marcaban las 70 semanas, lo que decían muchos historiadores, pero el versículo donde le dice el ángel a Daniel, oiga, estas 70 semanas son para esto.
El 24.
Sí,
eso es importante porque nos
ahí lo tienes.
Nos van a hablar de media semana, pero acuérdense que son 70. O sea, ¿dónde se marca el final de las 70? Pareciera que en esos dos versículos no. ¿Cierto? Entonces, el pueblo del príncipe, en el versículo 26, que ha de venir de la ciudad. Si nosotros nos vamos por la continuista, estamos hablando que el príncipe es Jesús. ¿Sí? Y el pueblo de un príncipe, pues vendríamos siendo nosotros. De alguna manera, esa tiene que ser la razón. ¿Por qué? Pues porque la Biblia lo confirma de esa manera. O sea, él está hablando, la que le está diciendo, a cosas que de pronto Daniel no entiende. Pero el pueblo de un príncipe somos nosotros. No hay otro pueblo de Jesús cuando Jesús muere.
Pero nosotros no somos pueblo.
Claro, nosotros podemos ser pueblo.
Estamos exponiendo.
Sí, nosotros somos ese pueblo del príncipe porque, pues, nosotros, no solamente nosotros, pues, la Biblia habla que trae, pues, que un pueblo que no es Israel, pues, un pueblo que no es un pueblo. Es que no sé cómo explicarlo, pero él sí habla de que nosotros tenemos un pueblo...
Cuando se habla de nosotros, ¿está hablando de los cristianos o los gentiles?
La iglesia.
Ajá, la iglesia.
La iglesia. Entonces, un pueblo que ha de venir a estudiar la ciudad y el santuario. Entonces, nosotros estamos hablando ahí y comenzamos a decir, si nosotros somos ese pueblo, que ha de venir, está marcando un momento en el que ese pueblo comenzará a hacer eso, destruir la ciudad y el santuario. No sé, todos lo hablan, digamos, muy literal, así, pero yo conozco a Dios y sé que Él no en todo momento está hablando de una cosa física, ¿sí? Él habla mucho de cosas que tenemos que entender más allá de lo físico, con fe. Y lo que va a venir, destruirá la ciudad y el santuario. Y la ciudad, pues sí es, yo sí diría que pues, puede ser Jerusalén, y el santuario, pues puede ser el templo. Pero es que lo que pasa es que el pueblo de un príncipe, al destruir la ciudad y el santuario, nosotros veíamos que se refiere al momento en que nosotros ya empezamos a salir y ser amenaza para eso. ¿Sí? Empezamos a salir y ser amenazas para Jerusalén, salir y ser amenazas para el santuario, porque es que nosotros estamos llamados a cambiar eso, porque es que nosotros somos la ciudad, nosotros somos Sion. Entonces, y nosotros somos el templo, somos templo del Espíritu Santo, somos un cuerpo. Entonces, nosotros vamos a venir y comenzamos a amenazar esto que existe, sí, físicamente, pero lo amenazamos de una manera más real, porque pues lo real no es lo físico, eso digamos era solo sombra, el templo y la ciudad. Nosotros somos eso, entonces lo empezamos a ver por ese lado, de decir, no, el pueblo que comienza a ser, digamos, los apóstoles al principio y toda la iglesia que se empieza a formar, comienza en esa actividad. No quiere decir que se acaba dentro de la 70. No dice eso ahí.
Perdóname una
cosa. No sé si lo digan, digamos, las teorías.
Es que todavía no estamos entrando en la 70. Sí, no. O sea que no se puede estar hablando de la 70 ahí.
De la 70, ¿por
no, porque la 70 está en el 27.
Ajá. Sí. Pero el padre también me está poniendo en la misma línea. Si ya está diciendo que después de las 73 semanas se le quita el Mesías y el pueblo del príncipe acaba de venir, destruirá la ciudad santuario, pues tiene que estar hablando en misma línea, porque no me puedo devolver si no me está diciendo que me
pero
devuelvo.
Pero yo quisiera hacer una preguntita aquí al respecto. Es que tu teoría puede ser muy acertada en la explicación. Lo que yo no he podido entenderla es cómo la encajo dentro de lo que estamos ahorita estudiando o tratando de mostrar que es una teoría continuista.
Sí, claro, sí. Para allá voy, pero a mí no me está diciendo que me devuelvo desde las 62, ya me dijo que después. O sea, yo ya estoy en la 70. Dice, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra de las grandes devastaciones. Nosotros fuimos muy cristianos y Dios maldito porque dijo que incluso estaba muy volcando a pensar en que cuando hablaba de inundación, hablaba que la gloria, el conocimiento de la gloria de Dios, que la tierra sería llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. ¿Sí? Es que nos estamos metiendo muy, muy a lo histórico. Y creo que se cumple a lo continuista, pero no necesariamente así como con la estricta.
Es que el trabajo es irnos a la continuista.
Pero cumpliéndolo dentro del parámetro que nosotros somos cristianos y tenemos fe y creemos en lo que estamos hablando, se está cumpliendo. Se cumple completo en la continuista. O sea, porque así eso ya se cumplió. Todo lo que estoy hablando. Entonces, y eso es un comienzo, es que ahí no dice que acabó. Ahí en ningún lado dice que dentro de la semana 70 eso el fin de la guerra durará, porque es que, pues, repito, en Daniel dice que el ángel le dijo que eso no era para llegar al anticristo ni nada de eso, sino para llegar a... Es que
bueno, entremos en la 27, el versículo 27.
Él estaba hablando era del término del pacto, de los sacrificios, bueno, tocaría leer. Y la 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A mí me parece que cosas como, por ejemplo, que la sábana y los animales es, digamos, un efecto. Es como diciéndole a Pedro, oiga, hermano, ya se cumplió. Venga, le cuento que eso ya se confirmó ese pacto. A mí me gusta pensar que el pacto, pues porque Pablo siempre dice, habla de la muerte y la resurrección de Jesús. O sea, tiene que confirmarse el pacto con la resurrección de Jesús. Y me gusta mucho pensar que se confirmó ese pacto cuando vino el Espíritu Santo, que está dentro de esta semana, porque eso como fue como a los 90 días que se murió Jesús, creo, que es el Espíritu Santo que viene. Ahí viene, porque es que Dios dijo que en los posteriores días derramaré mi Espíritu, o sea, Él habla siempre del Espíritu Santo viniendo, y me gusta pensar que nos marcó con el Espíritu Santo, o sea, ahí confirmó el pacto.
Además, otra cosa que dijimos que...
No, sí, somos el mismo grupo.
Pero tú eres el expositor. Dale, sigue a la mitad de la semana, ¿qué?
Y el Espíritu Santo es las arras, decía Zulma, que es las arras de
las arras de la herencia.
Sí. O sea que Edgar defiende la teoría continuista.
No, es que es la
teoría. No, estamos ese exponiendo. Pero sigamos porque nos pasó el tiempo. Es que estamos respetándonos todos en lo que estamos exponiendo.
No, sí, pero es como pensar una vez la siguiente. Si el príncipe del 26 es el mismo del 27 que usted está hablando del Espíritu Santo, según la Biblia NTV, ¿por qué lo menciona en minúscula?
Ya. Sigamos entonces. Edgar, sigamos. Entonces, a la mitad de la semana, ¿qué?
Por esta semana confirmó el pacto con muchos y a la mitad de la semana se hará el sacrificio y la ofrenda. Pues eso, creo que estamos muy de acuerdo todos, porque es esto. Muere el Mesías, se rasga el velo, y para Dios, ahí se acabó el sacrificio. ¿Sí? Que ya los israelitas continúen en el cuento, para Dios se acabó. O sea, lo que tienen que hacer es mirar hacia Jesús, que si ellos siguen haciendo el cuento, pues ahí está. Yo sé que podríamos pensar en, bueno, en qué momento de la historia se acabó el sacrificio. Yo pienso que el ángel se refería a eso, se acabó el sacrificio ahí. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que llegue la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, ahí cuando dice después, está refiriéndose que después de que pasen todas esas cosas, ya comienza ese como aumento de las abominaciones, que tiene que llegar hasta la muchedumbre, y después a la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, pero solo lo marca con un después. Entonces comienza ahí, es parte de ahí para adelante. Entonces por eso yo me fui al principio donde a Daniel le estaban hablando.
Esa es una interpretación, porque el orden del después, pues indica que después.
Perdón, ¿dónde está?
El 24.
Acá. Sí, dice, ¿cuál es la idea? Que a las 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, o sea, ahí se prende las 70, y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. O sea, es el pacto que Dios dijo, que estudiamos en Hebreos. Para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, que es con el Espíritu Santo viniendo. Entonces, por ese lado lo estábamos viendo nosotros. Digamos que esa es nuestra tarea, pues,
listo.
Y pues puede haber mucho para discutir.
¿Listo? Bien. Muy interesante, ¿no? Bien. Ya escuchamos teorías por montones hoy. Solo una pregunta de todo corazón. ¿Quiénes, después de todo lo que se ha dicho esta noche aquí, están de acuerdo con la teoría continuista? Sí. ¿Paulita?
Tengo visto después.
me he brincado mucho hacia ese lado.
Edgar. Bien, solo preguntar. Estamos, ¿sí?, ante un texto que por años nadie se ha puesto de acuerdo. O sea, los estudiosos, los que saben, los que se han puesto por años a darle a esto, no se han puesto de acuerdo. ¿Por qué el ejercicio? Simplemente yo quiero es que indaguen y que por nosotros mismos podamos decir, wow, esto, lo otro, lo otro. No es fácil aceptar la continuista en algunos aspectos. No es fácil. No es fácil porque surgen preguntas que me doy cuenta que ninguno de ustedes las abordaron. Yo me he hecho esta pregunta. Con esto no estoy diciendo que me caso con la, con la futurista. Pero les soy sincero, a mí me suena más la futurista que la continuista. ¿Por qué? ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas? Se volvería a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Eso ya se cumplió, dijimos, ¿no? En eso no hay problema. Entramos es al verso 26. Y después de las 62 semanas, que dijimos que a la hora de la verdad es después de las 69, ¿sí o no? ¿En eso estamos claros? Y después de las 69 semanas se quitará la vida del Mesías. Ojo, ¿cuál es la palabra determinante allá? Después. Después. O sea, allí no dice que Jesús muere en la 69 semana, sino después. Lo cual quiere decir, según los continuistas, que muere en la ¿qué? ¿Sí o no? No hay otra manera de ver esto. Sí. O sea que según aquí el gráfico de Edgar, muere en la 70. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. No sé si se acuerdan que en el original lo que más se dice allí, según otras traducciones, no la Reina Valera, es después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y el mas no por sí lo que realmente significa ya es sin tener nada. Sin tener nada. Que a la hora de verdad se cumplió eso, ¿no? Porque él murió solito allá en pelotico, sin tener nada. Ojo, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Qué dice la continuista? ¿Qué fue? Tito con el ejército romano. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Según Josefo, lo que decíamos, cuando se habla de su fin será con inundación, lo que allí dice en el original, yo ya les había explicado eso, es con las olas que vino, porque no fue una sola...
No fue un solo ataque, sino
que fueron derribando, tiempo a tiempo fueron derribando las murallas que el mismo pueblo judío venían haciendo. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ojo, ¿qué dicen los continuistas? Miren como dicen el 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Están diciendo que qué?
Otra semana más.
No. Sí, por otra semana ya es la ¿qué? En la semana 70 confirma el pacto con muchos. Entonces, ¿qué están diciendo? Según eso. Que Jesús muere en la 70. Escúchenme, por favor. Que en la semana 70 confirma el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué dicen los continuistas? según esto? Pues que Jesús muere ¿cuándo? A la mitad de la semana. Aquí uno no puede decir que aquí o aquí o aquí. Aquí dice claramente, a la mitad hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuándo, ¿cuándo hace cesar Jesús eso? Pues cuando muere él, porque él es la ofrenda. Eso es lo que le dice, dicen los continuistas. ¿Sí o no? Eso es lo que dicen los continuistas. Entonces dicen, a la mitad, o sea que a la hora de la verdad ponen a morir a Jesús a la mitad de la semana 70. Después, o sea que después de que Jesús muere, ¿sí?, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Para los continuistas esto es lo más difícil de explicar. ¿Por qué? Porque aquí de una vez meten algo que creo que es donde tú estás fallando dentro de tu exposición. Meten lo que es toda la persecución de la iglesia. Ojo, no se nos debe olvidar en ningún momento que esta profecía no es para la iglesia. Sino entonces, ¿para qué dice 70 semanas están sobre tu pueblo? Y en el momento en que Daniel lo estaba diciendo era porque estaba orando por Israel. Entonces, para terminar y seguir pensando en esto, es mi siguiente inquietud. Si esto es verdad de la continuista, entonces vayamos a esto. ¿Cuánto dura una semana? 7. O sea que aquí, según esto, hay 7 años. Pero aquí ya nos hemos gastado, según los continuistas, 3 años y medio. Nos faltan 3 años y medio. Pero aquí dice, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y un pueblo y un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Qué dicen los continuistas? ¿Que quién fue?
Tito.
¿Y Tito cuándo lo hizo? 70. Año 70. Escúchenme esto, año 70. ¿Cuándo muere Jesús según las fechas? Año 33. Del año 33 al año 70, ¿cuánto hay?
37 años,
póngale. ¿Se sale de la semana? Explíquenme eso, si los continuistas tienen la razón. No, es que eso anula todo el continuismo.
Pero viendo
es que es difícil.
Mire, uno ve el 100% de eso y se cumple, por decir algo, un número en el 98%. Nos falta explicar ese 2%. Pero es más fácil de entender y comprender esa parte que la otra, que la dispensacionalista.
No es más fácil. Porque se están diciendo una cantidad de locuras. Eso lo vamos a hablar la próxima clase. ¿Seguimos? La próxima clase. O sea, pareciera ser que se cumple el 98%. Pareciera ser. Pero cuando vamos a aplicarlo, nos vamos a dar cuenta si realmente es bien sustentable lo que ellos sustentan. Vamos a ver. Entonces, pero fíjense, ya quedamos. Ahora, tengan presente esta cuenta que le hice. Porque puede que todo tenga explicación. Pero si ellos, escúchenme esto, son los continuistas que dicen que he seguido, ¿cómo se explica esto?
Es que no lo explica.
No, es que no hay manera, ¿sí?
que se está, entonces están diciendo que todo lo que están diciendo se descuadra totalmente, porque aquí, sí, a los 3 años y medio muere Jesús, se supone que solamente quedan 3 años y medio de la última semana, pero lo que ellos dicen que sucede en la semana sucede es 37 años después. ¿No me habían entendido esa explicación?
Sí, lo que pasa es que la gente dice también da a entender que Jesús es el mismo Cristo. O sea,
eso es lo que le esa es la teoría. Vamos a seguir la próxima clase. ¿Qué es esto? Mire, muchachos, escúchenme y nos vamos. Ustedes dirán, ¿para qué nos metemos en todo este cuento? Exactamente. Escúchenme para que no se me vayan a desanimar a esto. Solamente es porque estamos siendo responsables, o por lo menos quiero ser responsable, en no dar una posición, sino en tener otras posiciones. Porque todo esto, lo que hay detrás de esto, ¿qué es lo que yo les queremos seguir? Estamos hablando del rapto. Por eso fue que nos metimos a este cuento. Entonces aquí, según la continuista, sería interesante decir, ¿y el rapto dónde Carrizos queda en esta? ¿Ves? ¿Dónde cuadra? Levántense y nos vemos la otra semana.